una comunión de ideas con un solo fin, de partir. Arte, literatura, música y anécdotas. De genios, poetas y locos. Comenzamos.
Son las 7 de la tarde con 3 minutos. Esto es De Genios, Poetas y Locos. Mi nombre es Miguel Ángel Ocaña Reyes y de veras es un gustazo saludarlos donde quiera que usted se encuentre, en su casa, en su auto, en su oficina. Gracias por permitirnos llegar hasta sus oídos y compartir una charla aquí entre amigos con mi buen amigo César Gilabert. ¿Cómo estás?
Muy contento. Muchas gracias por tener la oportunidad de estar al aire con ustedes.
Manuelito Canela.
Igualmente, muy buenas tardes y cada vez más convencido de que el tiempo está cambiando porque empieza a hacer calor.
Ah, no, pues sí, ya. Ya los calores de primavera empiezan a sentirse y todavía nos faltan los de mayo y los de junio y los de julio y los de agosto, y luego septiembre, octubre y después
noviembre. Pero de cualquier manera es mejor que muchas otras partes todavía.
Ah, eso sí, definitivamente Vallarta es un lugar extraordinario para vivir en el cual podemos disfrutar de dos cosas que son fundamentales para el ser humano: calidad de vida y seguridad. Porque ahorita, como habrán notado, en todo el país hay una crisis de inseguridad que afortunadamente en Puerto Vallarta no la estamos viviendo, al menos no al grado que otros lugares como la Ciudad de México, Monterrey o Guerrero o cualquier otra parte de la República donde sí están sufriendo. Aquí afortunadamente tenemos un lugar bello, limpio en lo que cabe, con mucho verdor que de veras agradecemos poder vivir aquí y pues la invitación es a que cuidemos este espacio en el cual vivimos, no tire basura, por supuesto, respete el entorno ecológico, respete a los vecinos, hagamos una mejor comunidad para aquí vivir aquí en Puerto Vallarta. Bueno, hoy tenemos de invitado a nuestro buen amigo Beto.
¿Cómo
estás, Alberto Sosa?
Muchas gracias, Miguel, César, Manuel, siempre es un gusto venir por acá con todos los locos y poetas y los genios que nos acompañan.
Oye, que ya iniciaste unos talleres de actuación en el Centro Cultural Puebla.
Bueno, lo llamamos taller, pero en realidad es un proyecto muy interesante que nos solicitó la directora Marina de los Santos. Uh-huh. Es un curso formativo para actores que le llamamos Teatro, Cine y Televisión. Es un curso en el cual estoy impartiendo la técnica que se conoce como el método. Es la técnica, una de las técnicas más aplicadas en la industria de Hollywood.
¿En qué consiste el método?
El método es un trabajo de introspección basado en un reconocimiento que se le llama la memoria emocional.
¿No es Stanislavski?
Viene de Stanislavski, es como la técnica sobrina o hija de Stanislavski, que son como varias ramificaciones. Stanislavski es como la base de toda la actuación contemporánea, ¿no? Es cuando los personajes que vemos, los actores, empiezan a dotar de psicología y de contenido emotivo, real, y empiezan a sistematizar lo que sienten pues los personajes de las diferentes obras que interpretan, ¿no? Más adelante, pues bueno, ya tiene tele, cine, etcétera.
Bueno, entonces estás impartiendo uno de estos talleres en los cuales utilizas esta técnica, el método.
Ajá.
Y
bueno, básicamente esta técnica te lleva a reconocimiento corporal, a tus posibilidades físicas, digamos, para proyección, a tus probabilidades, a tus posibilidades vocales, a explorar eso, y sobre todo, pues bueno, a trabajar la parte emotiva, que es como el gran objetivo de todo al final, ¿no? Que cuando tú ya realmente impactas en una actuación, uh-huh, cuando te enganchas es porque hay una conexión emotiva ahí con eso, ¿no? Y energética, entonces...
Hostia. Ajá. O sea, más que aprender a actuar es aprender a conocerse, a ver las capacidades que uno tiene.
Es que a partir de ahí comienzas esa es la actuación.
La idea, eso me recuerda a una obra de Kundera, uh-huh, donde habla de la cantidad limitada de gestos que tenemos los seres humanos para mostrar nuestras emociones. Y la tesis, por lo tanto, es que cuando nosotros hacemos un gesto para manifestar alegría o dolor, ese gesto ya fue usado por aquellos que alguna vez sintieron dolor.
Claro.
¿No? Entonces, a partir de ahí, tú te das cuenta que hay una conexión entre lo que sientes y, bueno, y te sale el gesto, ¿no? Pero a veces tienes que sacar el gesto sin sentirlo, aparentemente. Y entonces el ejercicio de la psicología y del autoconocimiento es hacer una referencia a dolores sentidos alguna vez, pero que no sientes en ese momento, o no deberías de sentirlo en ese momento, pero que tú lo provocas, pero para lograr el gesto que te pide la escena, el guión, cosas, uh-huh, como esas. Entonces es francamente una... Bueno, y de ahí vienen todas estas derivaciones en el sentido de la reflexión de lo que propone Stanislavski, ¿no? Uh-huh. Es esa idea de, digamos... De pronto tú estás muy contento y estás haciendo cosas así bien, pero entras a la escena y tienes que mostrar tristeza porque el perrito se murió, ¿no? Y entonces dices, bueno, yo no siento eso, ¿no? Entonces, ¿cómo voy a hacer el gesto del dolor, ¿no? Y entonces tu experiencia es atraer, bueno, pero cuando sentí dolor, ¿no? Y quizá no por el perro, sino todavía por una pérdida, ajá, más fuerte, puedo hacer la conexión y entonces muestro el gesto de ese dolor tan fuerte, y cualquiera que lo vea uno dice, no, pues este sí le llegó el perro, ¿no? Uh-huh, claro. Entonces, todo este juego de acomodaciones entre la gestualidad y la experiencia emocional que produce esos gestos es la que ha sido sumamente explorada por diversos métodos, uno de los cuales es de los que nos está
el
hablando,
método,
¿no?
Claro, bueno, aquí viene una situación muy, muy importante. El superobjetivo de todo esto y de lo que se trata la actuación, al final de cuentas, no me dejarán mentir los chicos que ya están tomando clases o que ya han tomado clases conmigo, es alcanzar la actuación que consiste en reaccionar con verdad ante estímulos ficticios. Es decir, es...
es buscar la verdad, encontrar algo verídico, que a lo mejor no existe, pero que vamos a lograr que la gente se identifique por medio de una conexión emocional, ¿no? Hay que sistematizar, y eso es lo interesante y lo más complejo de todo. Hay que aprender a sistematizar la conexión mente, emoción, etcétera, y que tú puedas invocar ciertas emociones empleando, digamos, unos ciertos principios básicos, ¿no? Del comportamiento humano. Eso es, digamos, como que el superobjetivo de todo esto. Lógicamente, lo que buscamos, y hablo mucho de la palabra verdad, porque si no hay verdad, si no crees en lo que estás haciendo, pues no vas a generar esa conexión. No se trata tampoco así como de engañar a la gente o de manipular, ¿no? Uh-huh. Se trata de verdaderamente generar una conexión con tu parte más interna y responder a lo que está proponiendo, por ejemplo, el autor de la obra de teatro de la película, para que emotivamente te diga, vamos a llorar por tal o cual cosa, y el actor pueda crear eso a partir de imágenes. Es como un proceso complejo, pero que estamos tratando de sintetizar para que esto se logre en 3 trimestres, que es lo que va a durar este curso.
Órale, 9 meses.
Sí, aparte, pues bueno, vamos a ver expresión corporal, expresión oral, comedia, improvisación, y todo esto va a ir con técnicas de aplicación práctica hacia el micrófono, hacia la cámara, hacia el escenario, que son distintas.
O sea, que no necesariamente es para que actúes, sino para desarrollarte en diversas actividades. Es una buena herramienta.
Es una buena herramienta, pero también no es lo mismo que tú estés en un escenario. Ajá. A que estés en una cámara, que tienes un close-up o estás aquí en un diálogo, por ejemplo, con Manuelito, porque en el teatro tienes que hacer ademanes más grandes, etcétera, y en una cámara es como mucho más medido porque se ve muy exagerado, ¿no? Entonces hay muchísimas sutilezas que todo eso lo vamos a estar compilando ahí en ese... Y pues bueno, en ese curso,
¿no? Y eso a los políticos les va muy bien, ¿no? Así, no solamente en términos de...
Es nato ayudarles.
Pero digo, mi hermano trabajaba un poco en desarrollo escénico.
Pues es que son malos en eso.
No, pues precisamente por eso son malos, porque no estudian, no trabajan, no investigan.
No les crees.
Pero pues por eso son falsos.
¿No? Ajá. Ah, bueno, y a mí, si me haces el si me permites ahondar en ese comentario, Miguel, uh-huh. Creo que es una herramienta muy interesante y muy importante, sobre todo independientemente de los que quieran dedicarse a esto, para los maestros, porque luego les dicen a los maestros les toca hacer la obra de teatro tal, o no tienen herramientas suficientes para trabajar con los chicos, o no saben cómo hacer conexiones, o no saben cómo de pronto el último recurso es como levantar la voz y etcétera, ¿no? Pero aquí como que la idea es expandir tus posibilidades lo más posible para que tengas más diversidad y variedad para darte a entender, conducir algo, etcétera, ¿no?
Muy 7:00 p.m, 13 minutos, bueno, 14 ya. Vamos a hacer la primera pausa de este espacio y continuamos aquí platicando con Alberto Sosa de actuación y otras cosas más.
En un momento continuamos con más de Genios, Poetas y Locos. Volvemos.
Ya con 17 minutos, continuamos aquí en Genios, Poetas y Locos, y vamos a ver qué hay de novedades en el Instituto Vallartense de Cultura, donde nuestra buena amiga Marina de los Santos nos tiene información bien interesante. Entre ellas, hoy se presentó la próxima edición de Letras en la Mar. Marina, buenas tardes, ¿cómo estás?
Muy bien, Miguel Ángel Ocaña, muchísimas gracias, saludos a mis queridísimos amigos Genios, Poetas y Locos de Radio Universidad. Efectivamente, tenemos una semana con eventos bien interesantes. Te voy a dar pues a grandes rasgos lo que va a ocurrir del día 25, hoy, aquí hasta el 31 de marzo. Yo quiero recordarle a toda la gente que nos escucha que tenemos unas clases bien divertidas de Zumba, de lunes, los días lunes, los días miércoles y los días viernes, aquí en el Instituto Vallartense de Cultura en la isla de Río Cuale, muy temprano, 8:30 a.m. y hasta las 9:15, para que se apunten y de manera divertida hagan ejercicio y bailen. Tenemos la presentación de un folclore que se llama Aramara. Ellos están todos los días los pueden encontrar y disfrutar de lunes a viernes, muy temprano también por la mañana, en la Plaza de Armas. Ellos están en punto de las 10 de la mañana y hasta aproximadamente las 12 del mediodía con sus presentaciones de ballet folclórico. Muy bonito lo hacen, la verdad es que vale mucho la pena que los vayan a visitar y que los vean. También tenemos un taller que está iniciando desde hace pocas semanas y que valdría mucho la pena comentar, sobre todo con los jóvenes de allá del Centro Universitario de la Costa, todos aquellos que se quieran dedicar de manera profesional al teatro, al cine, a la actuación en televisión, etcétera. Bueno, pues tenemos un taller novedoso, es el taller de teatro, de cine y televisión a cargo del maestro Alberto Sosa. Esto es ya los lunes. También los jueves, lunes y jueves los tenemos aquí en el Instituto Vallartense de Cultura en punto de las 18 horas, de 18 a 20 horas, y bueno, pues también hay espacios disponibles para que se apunten. Por supuesto, recordarle a la gente que los días jueves y domingos tenemos la presentación de la banda municipal con danzón y con música muy, muy, muy pues divertida para bailar en familia y demás, en punto de las 18 horas. En la Plaza de Armas también. ¿Qué otra cosa les puedo comentar? Interesante, viene la cuarta edición de la Feria del Taco. Esto ya es el domingo 31, próximo domingo, en el Parque Lázaro Cárdenas, de las 16 horas, 4 de la tarde y hasta las 10 de la noche. Ahí está nuestro buen amigo Edgar Cisneros a cargo. Insisto, para que se den una vuelta el domingo en el Parque Lázaro Cárdenas. Tenemos también la tercera edición de la Noche de Museo en los Arcos del Malecón. Esto va a ser el sábado 30 de marzo en punto de las 18 horas. Vale mucho la pena porque la calidad de artistas que se van a estar presentando pues son de primer nivel. También tenemos el cuarto foro Red con AED, demostración gastronómica sobre la cuala. Esto es en la explanada de aquí del Instituto Vallartense de Cultura, en punto de las 15 horas el próximo viernes 29, para que se vengan a dar una vuelta por acá, también se va a poner muy interesante. En fin, tenemos una serie de... por cierto, también la campaña del paseo con mi mejor amigo, para todos los... Yo sé que también tienes una sección en pro de los animales y el cuidado. Pues esto es en los Arcos del Malecón, es tempranito por la mañana. Este evento ya ocurrió, pero bueno, vale la pena comentarlo porque estamos también, por supuesto, apoyando este tipo de causas. Esto fue hoy en el Malecón, al punto de las 9, de las 9 a las 11 de la mañana, para que pudieran ir en compañía de su mejor amigo, su mascota, a dar este paseo por el malecón de la ciudad. Y lo vamos a estar haciendo continuamente, así que para que estén pendientes. En fin, hay una serie de actividades bien interesantes, por supuesto, ya lo decías, hay una exhibición de vehículos todoterreno en el corredor del malecón. Esto es el viernes 29 para todos los amantes de estos autos. Es a las 19:30 horas y es hasta las 10 de la noche aproximadamente el evento que tenemos. Y bueno, pues básicamente eso es todo. Por
Oye, supuesto, que Letras en la Mar.
Letras en la Mar, ya estamos más que listos. Hoy de hecho fue la rueda de prensa muy temprano, fue presentada ante los distintos medios de comunicación. Viene un programa muy completo, esto es del 3 al 6 de abril, para que empiecen a tomar nota y apartar sus fechas. Va a haber distintas sedes aquí en la ciudad, obviamente ya saben que el objetivo principal de este encuentro, pues obviamente es acercar y aproximar la literatura y el arte con la ciudad. Y destacar que es de manera totalmente gratuita. Estuvieron aquí ya desde hace unos días, están con toda la actitud de que esto salga muy bien. Alejandro Sánchez Cortés, a quien conocen perfecto, a Víctor Boga, ellos hacen hincapié en darle acceso. Sobre todo esta edición de Letras en la Mar va muy enfocada a los niños, a los pequeñitos, a partir del cuarto año de primaria y hasta el primero de secundaria. Digamos que en ellos se van a enfocar los esfuerzos de algunos talleres que vamos a estar dando aquí en el Instituto Vallartense de Cultura para pues acercarles a la poesía y a la literatura sobre todo. Va a haber tertulias, recitales poéticos, homenajes, presentación de libros, lectura, por supuesto, de poemas en voz alta, ya les comentaba de los talleres, conversatorios. En fin, estén muy, muy atentos porque el programa ya está listo. va a haber un tributo a la obra poética para el escritor y poeta mexicano Dante Medina, y bueno, pues esto en el marco, por supuesto, del Año Internacional de las Lenguas Maternas. Así es que también va a estar con nosotros una poeta maya de nombre Sol C. Mu, que estará participando en una mesa de diálogo, en un recital, con una obra de su autoría muy interesante. Va a dar algunos poemas en maya. Ya tuvimos en el Festival de la Raicilla a Mardonio Carballo con poemas en náhuatl, y bueno, pues ahora los vamos a tener en maya otra vez, y gracias a nuestros amigos, tres amigos de Letras en la Mar. Así que no se pierdan este programa que viene muy, pero muy completo, insisto, del 3 al 6 de abril en esta bellísima ciudad de Puerto Vallarta.
O sea, básicamente en 9 días ya está encima esto.
Y bueno, así es.
Y bueno, pues es súper interesante todas las actividades que tienen ahí en el Centro Cultural Cuali, por supuesto, ahí en el Instituto Vallartense de Cultura, donde, por supuesto, cuéntanos un poquito, por cuestiones de tiempo, ya ves que hubo puente, pues nos perdimos un poco la reseña de la del evento de la Raicilla, que me cuentan que estuvo espectacular.
Espectacular. La verdad es que lo disfrutamos muchísimo. Fue un evento que pues tuvo excelentes contenidos culturalmente hablando. Tuvimos música de primer nivel, tuvimos bandas de jazz, tuvimos compañeros que tocan increíblemente instrumentos, venían de la ciudad de Guadalajara, algunos compañeros de Colima, tuvimos a los cardencheros, que son este canto auténtico milenario, ¿no?, que en el desierto de Durango expresan a través de unos, es pura voz, no hay instrumentos, es pura voz, y nos erizó, por supuesto, la piel. Y bueno, tuvimos la compañía de muchísimos raicilleros que estuvieron en algunas charlas, que estuvieron debatiendo acerca de la denominación de origen, muy interesante, se pusieron algunos de mesas de diálogo. Y bueno, en fin, vale mucho la pena. Tuvimos mariachi original, que también es un mariachi que no lleva instrumentos de viento, son puras cuerdas, entonces valió mucho la pena presentarle a la ciudadanía de Puerto Vallarta, y por supuesto también a los extranjeros, que el mariachi les gusta muchísimo, presentarles la versión original de un mariachi, ¿no?, que es, insisto, sin instrumentos de viento. Por supuesto también tuvimos al mariachi Nuevo Continental, que puso a todos a bailar, en fin, una serie de propuestas musicales. Tuvimos teatro con los chavos de la preparatoria Arcos, que son nuestros vecinos aquí en el Cuale. En fin, creo que fue un programa muy, pero muy completo culturalmente hablando, y sobre todo pues también la fiesta con los amigos raicilleros, que se fueron felices porque vendieron todos sus productos y se fueron con un gran sabor de boca.
Pues excelentes noticias, mi querida Marina. Muchísimas gracias por compartirnos estas actividades que vienen ahí en el Centro Cultural Cuale.
Muchísimas gracias a ustedes. Excelente inicio de semana.
Igualmente. Pues ahí están las actividades para que usted se vaya a dar una vuelta al Instituto Vallartense de Cultura o al Centro Cultural Cuale, donde siempre hay cosas que hacer, como ya nos está comentando nuestro buen amigo Alberto Sosa, que está intenso.
Pero mencionó que hay todavía la posibilidad de inscribirse, dónde lo haría, qué cuesta, que todas esas cosas, porque, bueno, pues mientras más nutrida sea la asistencia, mejor y más serán los beneficiados.
Claro, bueno, aprovechando que tuvimos la comunicación con Marina, quiero mandarle un saludo y agradecerle públicamente pues que me haya dado esta posibilidad de poder compartir pues las experiencias de varios años, ¿no? Que no había podido, no había tenido como el espacio para hacerlo de esta manera. Entonces se me hace algo muy, muy interesante y muy generoso también, ¿no? Precisamente hablando de costos, se buscó la manera de que fuera lo más accesible posible para que la mayor cantidad de personas pudiera aprovecharlo. Las clases se están dando de martes y jueves de 6 a 8 de la noche. Ese es un grupo, y para la gente que pues bueno, tiene otras actividades que no puede por la tarde, el sábado se abre un grupo de 9 a 12. Son los horarios, aún hay oportunidad de inscribirse, porque bueno, finalmente nosotros arrancaremos la siguiente semana ya en forma. Ahorita estamos como haciendo trabajo propedéutico, lo bautizamos así, para conformar el grupo. Pero ya arrancaremos en forma la próxima semana. Y el costo que se está manejando, pues bueno, son 200 pesos de inscripción anual y 150 pesos mensuales. Entonces, pues bueno, creo que es una oferta bastante generosa de parte del Instituto de Marina. Pues bueno, me parece muy accesible para todos, ¿no?
súper accesible. ¿Quieres preguntar algo, Manuelito?
No, quería comentar, cambiando un poquito el tono y la modalidad de todo lo que estuve hablando, Marina. Uh-huh. El evento de jazz que se originó en la playa, con el comentario muy chusco e inesperado de que el día que estaba en su mejor apogeo, a las 9:30, 10 de la noche del sábado, intempestivamente, habiendo acondicionado toda la parte de la arena de la playa en el, pues digamos, lugares para el público, de repente se eleva la marea y acaba y arrasa con todas las bocinas y todo, apagó la luz y terminó de una manera inesperada, así como es a veces la improvisación del jazz, así improvisadamente el mar se encargó de terminar con el evento de jazz, que era para mí interesantísimo.
Y es que pues, estaba muy picado el mar.
El otro quiso venir a aplaudir el mar y lo hizo de tal manera que nos hizo correr.
Pues este festival tiene 23 años de realizarse ahí mismo, fíjate.
Ahí mismo, sí, yo varios años lo he visto.
Muy íntimo, muy de amigos, sí. Pero que poco a poco fue tomando fuerza y hoy en día ya es un evento esperado por todo el público extranjero.
Otras veces pues, ha hecho el escenario sobre la banqueta que coincide con ese muelle modernista. Pues ahora estuvo exactamente salido sobre la arena y ese escenario fue el primero que la primera ola... inesperadamente vino a pagar.
Quizá eso le dé sentido al lema que ahora está colocándose mucho en relación a los que todavía tienen un inexplicable escepticismo acerca de los efectos del cambio climático, y la respuesta, pues digamos, muy definitiva y radical fue lo siguiente: vamos a ponerlo de esta manera, el cambio climático lo cambia todo. Y aquí, bueno, imagínate si no.
Sí, nadie se lo esperaba. Y así fue.
7:29, hacemos la segunda pausa de espacio y continuamos aquí en De Genios, Poetas y Locos.
De Genios, Poetas y Locos, todos tenemos un poco.
Tarde, 32 minutos, tenemos la voz de nuestra buena amiga Laura Fischer, quien esperemos nos vuelva a visitar por acá con una nueva producción. Ya la tuvimos que hace un año, ¿verdad?
Poco
que estuvo
más.
Acá y que nos endulzó los oídos precisamente con estas hermosas melodías. Y tenemos, como aquí en De Genios, Poetas y Locos, nos importa mucho la cultura, pero también la cultura animal, tenemos a nuestra amiga Alejandra Rodríguez, que nos va a hablar acerca de las especies en peligro de extinción y cómo ayudar con acciones sencillas a su conservación. Alejandra, ¿cómo estás? Buenas tardes, adelante.
Hoy navegando por las redes sociales me encontré con una noticia triste de una mujer que fue encontrada en China con un cargamento de vejigas de totoaba. Eso me hizo pensar en todo lo mal que estamos como sociedad, ¿no? Porque la totoaba o corvina blanca es un pez endémico del Golfo de California que convive con la vaquita marina, que también es un cetáceo, que está también endémico y que al igual que la totoaba, está en peligro de extinción. ¿Y qué es lo que lleva una especie a la extinción? Bueno, pues puede ser el consumo desmedido de alguna especie, en este caso, por ejemplo, de la totoaba, o de algún animalito, que de alguna especie que sea consumida por otra, y en su caso, pues, se queda sin alimento, ¿no? La pesca accidental, con redes de enmayado, el famoso cambio climático, la cacería furtiva en algunas especies como los grandes mamíferos. Y nosotros como sociedad somos los que tenemos que cuidar nuestro planeta y sus especies, ¿no? Una de las maneras es exigirle a nuestras autoridades conservar los programas de protección a las especies en peligro de extinción. Asimismo, podemos hacer ayudar a disminuir el cambio climático, que se ve afectado por el uso del cambio de uso de suelo, por el crecimiento de la infraestructura urbana, la sobreexplotación de las especies y de los recursos naturales. Y nosotros que estamos, que somos un individuo, solo de repente en algunas partes, pues tenemos algunas acciones que podemos hacer, ¿no? Tan sencillas como cambiar los focos de tu casa por focos de bajo consumo, ahorradores, desconectar los electrodomésticos cuando no los estamos utilizando, conducir menos, utilizar más la bicicleta, reducir, reutilizar, reciclar, utilizar menos agua caliente y lo más sencillo, o que puede ser lo más sencillo, plantar un árbol. Créanme que si plantamos un árbol, si cada uno de nosotros hacemos esto, vamos a ayudar muchísimo, aunque no lo crean, al impacto del cambio climático, y eso a su vez pues ayudaría mucho a conservar especies.
Muy bien, pues ahí está la cápsula de nuestra buena amiga Alejandra Rodríguez, quien pues tiene mucha razón. Hace poco tiempo platicaba con un amigo que se llama Rigoberto Montero, y él es de Tebelchía, y me comentaba que durante un tiempo en que ellos pues se la pasaban espantando a los pericos porque les lastimaban sus cultivos, pero con esta situación de cómo hemos avanzado o evolucionado, que es, no lo creo, ahora ya no hay pericos que se comen las cosechas. Entonces están desapareciendo muchos animales sin que nos demos cuenta, de un lugar muy bello como es Puerto Vallarta. Así es que cuidémoslos. Muchísimas gracias, Alejandra.
No, pues es un placer, cuídense mucho.
Hasta pronto.
Hasta pronto, bye.
Pues ahí están los consejos animaleros, las cápsulas animaleras, para que usted tome conciencia, no solamente del cuidado del entorno, también de los animales. Y bueno, pero vamos, continuamos.
Nada más, una idea principal es la de no subestimar nunca la importancia de la acción individual. No parecería, claro, que, ay, pues yo no voy a salvar nada si hago algo. En realidad, tanto para bien como para mal, la acción individual es la que marca el desenvolvimiento de otras acciones, y que el resultado, a final de cuentas, se masifica, ¿no? Entonces, con que nosotros nos despertemos tratando de no ser parte de ningún problema, ¿no?, pues ya es bastante.
Una convicción muy difícil de lograr.
A veces sí, pero vuelvo a insistir que, con lo dicen, simplemente es cambiar un foco, parecería que no es nada, ¿no? Pero ese poquito que se logra, si se suma a otros que también piensan que no es nada, empieza a cobrar otra intensidad, simplemente de volumen, ¿no? Y entonces yo lo vi en lo pueden, les invito a que hagan esta pequeña cosa. Traten de ahorrar una moneda, ¿no? Cada vez que se encuentren una moneda suelta, traten de ahorrarla, incluso en situaciones que a veces incluso para mí son difíciles y que no llego a la siguiente quincena. ¿Sí? Uh-huh. A pesar de eso, de pronto ahí está una monedita y la voy guardando, ¿no? Y es increíble la sorpresa que cuando después de un cierto tiempo uno abre esa alcancía donde estaba la monedita, esa suelta, que en el momento de meterla casi es... no digo que con desprecio, pero sin tomar en cuenta lo que realmente es, cuando uno después de cierto tiempo vacía ese depósito de dinero de calderilla, como dirían los españoles, resulta que es una cantidad bastante apreciable y que te resuelve por lo menos lo que sucede en un día, ¿no? Por decirlo así.
Lo mismo sucede con otras cosas, como por ejemplo el cede la luz, de que deja apagados cualquier aparato electrónico o desconectado, uh-huh, y vas a ver cómo te ahorra, porque sí es sustancial. Por ejemplo, otras cosas como ahorrar el agua que saques de tu lavadora, en lugar de tirarla al caño, pues mejor échasela a las plantas, que aparte que te va a ahorrar agua, pues también vas a mantener tu lugar fresco.
Son las pequeñas cosas las que hacen las grandezas de algo que necesitamos hacer para eso que llamo la fama del cambio climático. Pues es algo más que fama, y el cambio climático, vuelvo a repetirlo, lo cambia todo. Entonces hagamos algo también para producir nuestro propio...
Oye, en pocos años, ¿has notado, por ejemplo, en 2003 los tremendos aguaceros que se venían, cómo han ido disminuyendo hasta hoy en día, que son cada vez más escasos?
Bueno, aquí el Festival Internacional de Cine nos trajo la película Buscando al Coral. Ajá. Que es un documental que, digamos, registra la pérdida del 70% de los arrecifes de coral en el mundo en prácticamente en un bienio, ¿no? Es decir,
fue rapidísimo.
La forma en que se hizo fue totalmente espectacular, y eso se debió al cambio de temperatura del mar a nivel mundial. Entonces, es cuando te lo presentan así, miren, esta foto es cuando el coral está sano, y en 20 días, cuando el coral ya se ha pulverizado y ya no sirve para nada. Y entonces, cuando uno lo ve así de una manera tan directa, antes, después, en tan lapso, en un lapso tan corto de tiempo, bueno, pues los una escena dramática de ese documento es cuando esto se expone en un congreso internacional de especialistas en arrecifes, y ver a una enorme cantidad de investigadores llorando de ver esto, ¿no? Como si lo estuviesen descubriendo. No, lo sabían desde hace mucho tiempo, pero no lo habían visto con esa contundencia de antes, después, en tan poco tiempo. Y yo creo que esa es una gran lección de conciencia. No subestimemos lo que somos capaces de hacer, aunque se trate de una acción individual, pequeñita, ¿no? Mínima, ¿no? Como separar la basura. Y si nos fijamos, hay una gran cantidad de cosas que se están dando de esta manera, y que son realmente cosas pequeñas. Separar la basura.
Me pasó algo muy interesante. Acostumbro todas las noches hacer un recorrido por los baños o por las llaves de las cualquier tipo del fregadero, de cualquier lugar de la casa, para ver si están perfectamente cerrados, si no hay alguna caja del water que esté escapando, porque es muy probable que en una noche se alcance a vaciar un tinaco de 200 litros o de 300, ¿no? En fin, todo eso parece increíble, pero es fácil. Y una muchacha que va a hacer el servicio algunas ocasiones, se fue con la conciencia de que a lo mejor había dejado puesta la manguera y no había cerrado la llave en un lugar donde estaba regando un pradito, y me habló por teléfono desde su casa al llegar: por favor, verifique a ver si no dejé la llave abierta. Y pues me fui rápidamente y efectivamente estaba la llave. Ella se fue con la conciencia de con la mortificación, con el pendiente de que había dejado el agua abierta.
Así es, fíjate que la semana pasada se celebró, se conmemoró el Día Mundial del Agua, y precisamente hacían reflexión sobre este tipo de situaciones en las cuales tenemos que estar muy al pendiente, no solamente de cuidarla, sino también de prevenir que ésta se vaya a regar. Entonces hablaban de que en México el mayor desperdicio de agua se da tanto en el riego de plantas o como la gente que está o la gente que está regando o lavando o barriendo con la misma agua las banquetas o las aceras. Entonces es un llamado de conciencia para que cuidemos lo que tenemos. Y por cierto, hablando acerca de temas de conciencia, la reunión anual de la Unión Geofísica Mexicana cada año se reúne aquí en Puerto Vallarta, y vienen investigadores muy muy interesantes de primer nivel, mismos que presentan casos como el que estaba mencionando César. Cada año traen investigaciones nuevas sobre los cambios que hay en el mundo en cuanto al agua del mar, en cuanto a temperaturas, situaciones geotérmicas, etcétera, que dan un panorama muy amplio. Desafortunadamente no se le da mucha difusión, porque pues a la gente o a los medios no les importa de repente sacar esta información. Son 7:42, Beto.
43.
Cuéntanos más acerca de tu taller.
Bueno,
oye, ¿puedo ir yo para aprender a...?
Sí, esta semana tenemos clases, digamos, abiertas, muestra todavía. Entonces, pues, gente de los medios, gente curiosa que quiera ir y conocer y ver cómo es que estamos trabajando, estaría padrísimo que se dieran la vuelta. Ahorita, fuera del aire, Manuelito me estaba preguntando algo muy interesante. Me dice, ¿es cierto que hay gente que se pone vapor en los ojos para llorar? Sí es cierto, sí ocurre, y esa es una de las recursos, pero diferenciaciones que vamos a analizar, ¿no? Por ejemplo, ese es un recurso muy de televisión. ¿Por qué? Porque en televisión, como van haciendo telenovelas, y van siempre a contratiempo, tienen que generar resultados inmediatos, y no se pueden esperar a que el actor se concentre y diga: no, espérate, ahorita va a esperar, no, ¿sabes qué? Ya, porque tenemos que cortar y tenemos que grabar todavía 10 capítulos más, ¿no? Entonces, ese es como una parte, ¿no? En cine, por ejemplo, hay otro tipo de recursos. En el cine tienes que ser como mucho más real, porque la cámara te capta todo.
Provocar una tos, por ejemplo, muy molesta, una ronquera.
Sí. Hay una película, bueno, Bastardo sin Gloria, no sé si la vieron.
Claro.
Uno de los episodios de la película se llama La cara gigante, y es precisamente que están proyectando a una chava en una pantalla de cine. Entonces imagínate tú una cara de 6 metros de altura, pues obviamente le ves todo, todas las microexpresiones. Por eso es que el cine es como mucho más controlado, es mucho más, la energía se tiene que concentrar mucho más en los ojos, tienes que cuidar perfectamente tus gestos para que no se vea algo grotesco, ¿no? En cambio, si tú eres más medido en el teatro, de pronto vas a decir, oye, pues ¿qué le pasa?
No proyecta nada,
¿qué onda? ¿No? Entonces, eso es más o menos de lo que las diferentes aplicaciones que trabajamos con estas, con estos tres medios, ¿no? Incluso, pues bueno, a nivel teatral también, vocal también.
Oye, por ejemplo, ¿cuál de los tres medios? ¿Cine, teatro o televisión? O cine más bien. Cine, teatro, televisión. ¿Cuál es el que más exige al actor o en el cual un actor realmente demuestra lo que es como tal?
Yo creo que en los tres, aunque en donde se muestra más el actor con mayor capacidad generalmente es el cine. ¿Por qué? Porque por esos detalles y porque aparte el cine es muy cambiante, a pesar de que puedes tener ya como que un proyecto y un plan de trabajo elaborado, puedes llegar al set con tu texto ya memorizado y llega el director o el asistente y te dice, oye, fíjate que el director acaba de analizar estas escenas o por cuestiones de producción tuvimos que hacer estos cambios, a ver, siéntate y anótale, ¿no? Y entonces ahí en el momento te van cambiando las cosas o no te dicen la escena que sigue para buscar la espontaneidad que se da mucho en el caso del cine, ¿no? Que los directores buscan que todo quede a la primera toma para no gastar al actor, ¿no? Entonces les gusta mucho buscar la primera reacción. Por cierto, le mando un saludo a Hugo Carrillo, mi direc.
Iba a venir hoy
y probablemente lo tengamos dentro de...
Uy, es un tipazo de Hugo. Puedo decir sin temor a equivocarme que es uno de los mejores directores con los que me ha tocado trabajar. Pero sí es, de pronto dependes de cuestiones técnicas, dependes de cuestiones climatológicas incluso. Cuando ya tienes, nos pasó con Hugo precisamente hace poquito, teníamos como, me tocó apoyarlo en una cuestión técnica y teníamos ya el tiro perfecto, todo padrísimo. Y dicen, no, pues a estas horas llega, pasa el sol por este lado y proyecta una luz padrísima a través de los ventanales y no sé qué. Lo revisamos un día antes en el scouting y al día de la grabación, pues está nublado. Y entonces hubo que cambiar todo el concepto de iluminación y todo, ¿no? Esos son las variantes. En el teatro no, porque en el teatro hay como mucho más control, a pesar de que hay variantes en el momento y que tú tienes que improvisar cuando hay algún inconveniente. Por ejemplo, te dicen...
accidenta a alguien, se mueve a alguien.
Sí, haz de cuenta, imagínate que esperas, según el guión, el texto de teatro, esperas una llamada y de pronto o falla el efecto o alguien se le olvidó poner el teléfono. Entonces, ¿qué haces tú como actor para justificar eso de esa manera, ¿no? Y todo el tiempo el trabajo del actor es estar presente y dar la impresión de que es la primera vez que ocurre eso. Y eso es también interesante. Ese es otro reto en el teatro, ¿no? Porque si tú repites la misma obra, las mismas acciones 50, 60, 100, 500 veces, tiene que verse siempre como si ocurriera por primera vez. Entonces,
las morcillas,
cada una tiene su chiste.
Cada una tiene su chiste. Las morcillas también es una variable que entra dentro de las improvisaciones. Pero ese es el tipo de cosas que estamos trabajando, ¿no? Marina me pidió especialmente que se buscara innovar, que se buscara ofrecer más, que se buscara romper los esquemas, ¿no? Entonces estamos tratando de dar lo más completo posible y pues bueno, nunca se había dado un taller que abarcara estas tres posibilidades porque, pues bueno, siempre había ido enfocado al teatro. Yo afortunadamente tuve formación integral, digámoslo así. Afortunadamente y no, porque luego dicen, pues es que tú no estás especializado ni en teatro, ni en cine, ni en nada, ¿no? Pero mi formación fue así. Pues bueno, tú lo sabes. Yo tuve el privilegio que me becaran para estudiar en Los Ángeles, en Meritito Hollywood, y es lo que yo estoy compartiendo con la gente, ¿no? A mí se me hace importante pues dar esa es una responsabilidad, ¿no? Si tú tienes un conocimiento, dicen por ahí, sí, claro, dicen que el conocimiento es como la mierda. Si se almacena, apesta y se echa a perder. Si se comparte, fertiliza. Si se esparce, fertiliza. Y eso es lo que a mí me interesa mucho, ¿no?
7:50, hacemos la última pausa y continuamos porque ya tenemos encima el corte.
De genios, poetas y locos, todos tenemos un poco.
7:52, tenemos en la línea a nuestro buen amigo Sebastián Hernández con su cinecrítica. Hoy nos va a descuartizar a las niñas bien, a ver qué tal está. Adelante, Sebastián, buenas tardes.
¿Qué tal, Miguel? Buenas noches. Saludos a ti y a tu auditorio. Pues el pasado 22 de marzo se estrenó en algunas salas de nuestro país, todavía pendiente en Puerto Vallarta, el tercer largometraje de la directora Alejandra Márquez Abella, Las Niñas Bien, basado en el libro homónimo de Guadalupe Loaesa. Este relata cómo la sofisticada socialité Sofía de Garay afronta lo que para ella es una imprevista crisis económica que golpea México en 1982, dejándola con menos que nada y en la terrible situación de tener que aparentar su bienestar ante el grupo igualmente excluyente de sus menos afectadas amistades. Y así, con esta insospechable fachada publicitaria que aborda tanto el póster como el tráiler y la sinopsis, esta fachada de dramita comercialón es el que encubre la apabullante tercera entrega de esta cineasta. Y yo creo que nadie ni nada podía advertir el perturbador y alucinante pulso de emociones incómodas y avivadoras que son provocadas por esta singular obra, que de manera muy lúcida representa la resignación femenina, aquella que acepta los costosos regalos complacientes del ebrio marido convencedor, la que es silenciada por otra aún más resignada para que los hombres resuelvan las discusiones a base de mentadas de madre, y finalmente la resignación de una niña bien que no puede ni ser ni dejar de serlo. Y las tragedias de nuestra pobre niña rica Sofía pues no se limitan solo a la pérdida material y monetaria, pues con la caída del peso mexicano también se viene abajo la cortina de humo conformada por sus finos amigos encantados de asistir a reuniones de caché y sus fieles sirvientes que fungen como familiares postizos, que en cuanto desaparece la fortuna, así también se esfuma toda interacción social efectiva, así se desvanece el marido de Sofía en botellas de alcohol y siestas matutinas, y así la misma Sofía revela su patetismo infantil, el cual será consolado solo por la voz del cantante Julio Iglesias, con la niñita que aún sueña con la farándula y con una vida de princesa.
O sea, es una crítica tremenda a la sociedad actual femenina.
Sí, es me parece a mí que es un retrato, una crítica, como dices, de un delirio inolvidable de la burguesía mexicana, representado con la más elevada complejidad psicológica, ¿no? Uh-huh. Creo, digo, en mis cortos años de vida, creo que nunca había visto algo parecido. Sí hay películas, obviamente, tenemos a Buñuel ya como antecedente, que hablan de la burguesía, pero creo que nunca se había visto algo al grado como lo está manejando Márquez Abella, ¿no?
Oye, ¿cuántas estrellas le pones?
Esta película se lleva un 8.
Oh, hay que ver esa película.
Entonces hay que verla, está interesante.
Muy bien.
Sí, es como dije al principio, tiene ahí como una fachadita y un título que también no mencioné, que es pues bastante repelente, porque alude a otro de hace varios años que tal vez muchos recuerdan, Niñas Mal.
Ah, sí.
Pero ahora sí que nada que ver, yo creo que sí estamos ante una de las obras imprescindibles por lo menos de esta década del cine mexicano.
Muy bien. Pues ahí está la recomendación de esta semana de nuestro buen amigo Sebastián Hernández Álvarez con sus niñas bien. Muchísimas gracias, Sebastián. Nos escuchamos la próxima semana.
Gracias a ti, Miguel.
Hasta pronto. Muy bien, son 7:57, mi querido Alberto Sosa. Concluyamos esta agradable charla contigo comentándonos, a ver otra vez, ¿cuándo, dónde y a qué horas?
Ok, Centro Cultural Cuale, martes, jueves de 6 a 8 y sábados de 9 a 12.
Ah, está bien el horario, ¿no? 6 a
8. ¿Dónde se inscribe? ¿Dónde se comunica?
Ahí no. Mero en el Centro Cultural Cuale, o les paso mi número personal también.
La verdad,
ahí.
La verdad que sí.
322-144-1860. Nuevamente repetimos para todos ustedes, 322-144-1860. Es una muestra para que vean más o menos lo que pueden conseguir.
Oye, ¿cuándo vuelve a ser la Escuela del Manjar? Yo tengo ganas de verlo.
Mañana tengo una función a las 7 de la mañana, pero todavía no tengo algo confirmado. Mañana es una presentación especial, pero sí tengo ganas, ando chambeando para retomarlo.
Hay 6 patrocinios que puedan echarle la mano para que veamos.
Sí, está bien bonita. Y y bueno, el curso tiene un costo de 150 pesos mensuales. Inscripción de 200 pesos, vayan, de verdad.
Está bien regalado, siempre vale la pena invertir en educación.
Y se está conformando.
La verdad es que es casi irrisorio en función
de. Y se está formando un grupo muy padre. Los chicos que están llegando tienen muchas ganas, muchas buenas cosas. Y bueno, nada más rápidamente, puedo hacer la invitación también para la mujer en tiempos del cólera. Este viernes, en un espacio que está en la calle de. Bueno, es un teatro grande que está en Vallarta. La mujer en tiempos del cólera de Soledad García. Pues bueno, va a ser un espectáculo muy padre. La gente que pues bueno, quiera conocer un poquito más de todo lo que estaba ocurriendo y denunciar y ver cosas referentes a esos temas, ojalá que los puedan acompañar. Les mando un saludo a ella y a Adriana Millán.
Muy bien, gracias, mi querido Alberto Sosa. Laurel Carrillo Ventura, saludos, por gracias por escucharnos. Mi querido Manuelito Canela, gracias.
Muy buenas tardes, igualmente, muchas gracias.
César Gilabert, siempre un placer estar con ustedes.
Gracias, y con el discreto encanto de la burguesía.
George Hugh, gracias. Miguel Ángel Ocaña Reyes se despide. Hasta la próxima semana.
Por hoy la tertulia ha concluido. Los esperamos la próxima ocasión. Porque todos tenemos algo de genios, poetas y locos.